Buenos días, bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del 8 de enero de 2026. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Redada en Home Depot se prevé aumenten. Violencia armada, un mal que se mantiene en Arizona. Danza guadalupana, arte y tradición. Comienzo con el artículo que se titula Redada en Home Depot. Se prevé escalada. Líderes reaccionan ante posible aumento de operativos por autoridades migratorias. Escrito por Oscar Ramos. La detención de 4 jornaleros en un estacionamiento de Home Depot en Phoenix confirma los peores temores de activistas y legisladores. Este operativo, similar a los ejecutados en Los Ángeles y Chicago, es considerado el preámbulo de una campaña masiva que convertiría a la ciudad en un nuevo centro de remoción del suroeste. Según reportes que anticipan una mayor presencia de agentes y la construcción de un centro de detención masiva en Glendale. La mañana del 4 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre paréntesis ICE por sus siglas en inglés, se presentaron en el estacionamiento de una tienda Home Depot en la calle 36 y Thomas y confirmó el arresto de 2 personas. Según el activista Salvador Reza, quien documentó el hecho, los jornaleros corrieron al verlos, pero 4 hombres fueron detenidos sin buscar a un individuo en particular. Esta es la primera vez que vemos este tipo de redada, afirmó Reza, advirtiendo que van a comenzar a golpearlos como lo hicieron en Los Ángeles. Entre los detenidos estaba Fernando, un trabajador de más de 60 años con 3 décadas de labor en el valle. Su esposa, ciudadana estadounidense, llegó al lugar después de que se lo llevaran, al igual que el hijo de 13 años de otro detenido. Este incidente materializa los informes de que Phoenix sería el próximo foco de la agenda migratoria de la administración Trump. Medios como The Bulwark, citando a ex empleados del Departamento de Seguridad Nacional, entre paréntesis DHS, señalaron que se espera que esta ciudad liderada por demócratas se convierta en un centro de remoción para el suroeste. La representante estatal demócrata, Annalise Ortiz, declaró que nadie está a salvo de la temeridad de esta administración, subrayando el temor a una aplicación de la ley aún más escandalosa. La congresista federal Yasemina Ansari alertó sobre un potencialmente muy oscuro tiempo para los inmigrantes en Phoenix. La expansión se financia con la histórica inyección de dinero de la Ley Única Grande y Hermosa, entre paréntesis One Big Beautiful Bill, que asigna aproximadamente 170 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza. Y de esta suma, 45 mil millones están específicamente destinados a construir nuevos centros de detención, buscando cuadruplicar la capacidad del ICE. Este flujo convierte al ICE en la agencia policial federal más grande del país, con un presupuesto anual que ahora triplica el del año fiscal 2024. Paralelamente, existen planes concretos para transformar instalaciones en Arizona. Reportes del Washington Post indican que se planea renovar un almacén industrial en Glendale para un centro de procesamiento que albergaría entre 500 y 1,500 personas. Y este sería parte de una red nacional de 7 grandes centros. La representante Ortiz, cuyo distrito incluye partes de Glendale, afirmó que la ciudad no ha recibido información oficial, lo que sugiere que el proceso está en etapas muy tempranas. Si hay una oportunidad para que la ciudad bloquee esto, absolutamente deberían hacerlo, declaró Ortiz, anticipando una protesta masiva en contra de lo que calificó como un campo de muerte en la comunidad. La respuesta política local refleja una profunda división. el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Arizona, Oscar de los Santos, calificó los reportes como alarmantes, acusando a Trump de buscar destrozar familias. En contraste, el presidente republicano del Senado estatal, Warren Peterson, afirmó: "La realidad es que damos la bienvenida a que estén haciendo cumplir la ley". El DHS, por su parte, no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre una mayor presencia en Phoenix. Frente a esta expectativa, la Red de Defensa Comunitaria en Arizona se activa, recordando la memoria muscular de luchas pasadas contra leyes como la SB 1070 y las redadas del ex alguacil Joe Arpaio. La activista y ex líder demócrata estatal Raquel Terán pidió que la comunidad esté preparada, no alarmada, y recordó que toda persona tiene derechos. Mientras tanto, la cadena Home Depot se ha visto en el centro de la controversia. Activistas han llamado a boicotear la tienda, argumentando que permite que ICE use sus lotes para las redadas. La empresa ha negado energéticamente cualquier coordinación, declarando que no estamos involucrados en las actividades de ICE y no se nos notifica cuándo van a suceder. El horizonte para Phoenix es de incertidumbre y confrontación. El legado de la lucha contra Arpaio se enfrenta a una maquinaria federal superfinanciada y con una capacidad de detención en expansión. Analistas del Brennan Center advierten que la ley presupuestaria crea un complejo industrial de deportación con contratos a largo plazo y fuertes intereses económicos que será difícil de desmantelar en el futuro. Recientemente, líderes demócratas de Arizona calificaron estas acciones como tráfico de personas, en donde grandes donantes de campañas políticas como Core Civic y GEO Group están siendo recompensados con contratos billonarios por la detención de inmigrantes. El siguiente artículo se titula "Libra nuevas batallas el senador Mark Kelly". Secretario de Defensa amenaza la jubilación y el rango del capitán y ex astronauta. Escrito por Oscar Ramos. El senador Mark Kelly se encuentra en el centro de dos batallas cruciales. Por un lado, defiende la memoria del asalto al Capitolio del 6 de enero y por otro, enfrenta una acción administrativa del Pentágono que busca degradarlo y reducir su pensión militar. Un movimiento que expertos califican de inédito y potencialmente inconstitucional. La polémica se desató cuando Kelly y otros 5 legisladores, todos veteranos, publicaron un video dirigido al personal militar. En el mensaje de 90 segundos, los congresistas instaban a las tropas a defender la Constitución y a rechazar órdenes ilegales. El video no mencionaba operaciones específicas, pero se difundió en medio de cuestionamientos a ataques militares contra lanchas sospechosas de narcotráfico, que han causado a la fecha más de 100 muertes. La reacción del presidente Donald Trump fue inmediata y furibunda. En sus redes sociales acusó a los legisladores de comportamiento sedicioso y afirmó que era un delito castigable con la muerte. Días después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció una investigación contra Kelly y esta semana procedió con medidas administrativas formales. Hegseth emitió una carta de censura e inició un proceso para determinar una reducción en el grado de jubilación del senador. De proceder, Kelly podría ser degradado de capitán a un rango menor, con la consecuente merma en su pensión. Hegseth justificó la acción afirmando que el video era imprudente y sedicioso y que buscaba sofocar el orden y la disciplina militar. Argumentó que Kelly, como capitán retirado que recibe pensión, sigue sujeto al Código de Justicia Militar. Sin embargo, el senador ha respondido con firmeza, calificando el movimiento de indignante y antiestadounidense. «Lucharé contra esto con todo lo que tengo», declaró Kelly. no por mí, sino para enviar un mensaje de que Pete Hegseth y Donald Trump no deciden lo que los estadounidenses pueden decir sobre su gobierno. Expertos legales y ex jueces, abogados, militares han expresado serias dudas sobre la base legal de este caso, el cual consideran novedoso y problemático. Todd Huntley, un ex juez de la Marina retirado, señaló que los procesos de determinación de grado suelen basarse en conductas durante el servicio activo, no después del retiro. Por su parte, Patrick McLean, ex juez de la Infantería de Marina, afirmó no haber visto nada como esta cosa descabellada que intentan hacerle al senador Kelly. Paralelamente, en el quinto aniversario del asalto al Capitolio, el senador Kelly alzó su voz para denunciar los intentos de reescribir la historia. Llamémoslo por su nombre, esto fue una insurrección, declaró con contundencia, una insurrección destinada a detener la transferencia pacífica del poder. Kelly responsabilizó directamente al expresidente Trump con la violencia y criticó los indultos otorgados a los atacantes. Estos indultos envían un mensaje, afirmó, y el mensaje es: está bien que cometas actos violentos mientras que apoyen a Donald Trump. Ambos frentes confluyen en una batalla por la narrativa y los límites del poder, mientras Kelly defiende una versión de los hechos del 6 de enero que califica de ataque a la democracia. La administración Trump intenta sancionarlo por recordar a los militares su deber de rechazar órdenes ilegales. El caso sienta un precedente que, según analistas, podría afectar a los más de 2 millones de jubilados militares en el país, creando un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión. El senador tiene ahora 30 días para presentar una respuesta formal ante el Pentágono, y la decisión final se tomará en un plazo de 45 días. Todo indica que el conflicto, lejos de resolverse administrativamente, terminará en los tribunales federales. Continúo con el artículo que se titula Danza guadalupana, arte y tradición. Llevan la fe, la tradición y la oración a cada rincón de Arizona. Escrito por la redacción. El sonido de los huaraches, las sonajas y los tambores caracterizan a la agrupación Danza Guadalupana, que desde 1994 mantiene viva la tradición de los matachines en el corazón de Arizona. En entrevista con Prensa Arizona, Josie Guadalupe Mesa, secretaria de la danza y con 24 años de trayectoria en el grupo, explicó que esta labor no es un simple baile, sino un acto devocional, es decir, una oración usando el movimiento de sus pies. Nosotros no decimos bailar, decimos danzar. Es una oración por medio de los pies. Cada paso que damos forma las tres cruces de nuestro Señor. Como dicen, el que canta y danza ora tres veces, explicó con orgullo. Incluso esta herencia cultural es tan profunda que es transmitida de generación en generación. Ella danzaba con su hijo en el vientre, y ahora el joven de 18 años forma parte del grupo. También su hermana Berenice Mesa y sus sobrinos. Esta gran familia de danzantes llega a aproximadamente 100 miembros, desde adultos, jóvenes y hasta niños, quienes aprenden comunidad, responsabilidad y fe. La familia ha crecido y hemos sido muy bendecidos por formar parte de esta bella tradición y llevar la verdad a la comunidad para que se den cuenta de que nuestras tradiciones, a pesar de que estamos en una tierra que decimos ajena, nuestras tradiciones siguen en pie, resaltó. En cuanto a los más pequeños, la agrupación acepta niños a partir de los 10 años, por lo que fomentan el liderazgo desde temprana edad. Un ejemplo de ello es su mini capitán, un niño de 10 años, que ya muestra las aptitudes de guía que comúnmente se reservan para los mayores de 15 años. Tenemos un capitancito, un líder. Ellos ven esas ganas de tener liderazgo y ellos se acercan a nosotros y nos dicen, quiero capitanear. Eso es para los de 15 en adelante, pero le vimos las ganas y les dimos la oportunidad, comentó sonriente Josie Mesa. Comunidad sin fronteras. Aunque el origen de la agrupación es chihuahuense, la danza guadalupana se ha convertido en un lugar donde convergen personas de diferentes estados como Sonora, Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Aguascalientes. Además, su impacto ha llegado más allá de Phoenix, ya que se han presentado en lugares como Río Rico, Jerome, Glendale y Surprise en Arizona. Uno de sus próximos objetivos será presentarse en distintas ciudades de México y regresar donde surgió la danza en Chihuahua. Disciplina y devoción absoluta. El compromiso de los miembros es total. El ciclo anual comienza en agosto con las primeras reuniones, seguido de ensayos rigurosos todos los domingos de septiembre para presentarse en vísperas del Día de San Judas Tadeo, que se celebra el 1 de octubre. El punto máximo de su fe ocurre en diciembre, ya que del 1 al 10 de diciembre danzan diariamente a las 7 de la noche. El 11 de diciembre realizan 3 danzas consecutivas, culminando en la iglesia de San Mateo para esperar el Día de la Virgen de Guadalupe. Ese día, 12 de diciembre, tienen una jornada maratónica en honor a la Morenita, que inicia a las 8 de la mañana y concluye cerca de las 10 y media de la noche. Por último, Josie Mesa aseguró que el mensaje de la danza guadalupana es de esperanza y respeto universal. Invitamos a que sigamos en fe. Respetamos todas las religiones y pedimos oración por todo el mundo, concluyó. Continúo con el artículo que se titula Violencia armada se mantiene en Arizona. Casos más recientes de violencia armada revelan que falta mucho por hacer para frenar el uso de armas. Escrito por la redacción. Las víctimas de violencia armada tienen rostro y apellido en Arizona. Tan solo en los últimos días de 2025 y en el primer día de 2026, Selena Félix y Juan Cristóbal Flores y más personas perdieron la vida a causa de un arma de fuego. De acuerdo con las cifras oficiales, en el primer trimestre de 2025 se presentó una disminución del 11% en las víctimas de violencia armada. Sin embargo, la severidad de la problemática se mantiene y las familias siguen perdiendo a un ser querido a punta de pistola. Incluso el año pasado, Phoenix se consolidó como una de las ciudades más violentas, por arriba de grandes metrópolis como Nueva York. Datos del Council on Crime Justice revelaron que, entre enero y junio de 2025, la tasa de homicidios en Phoenix, entre paréntesis 0.55 por cada 100.000 habitantes, fue el doble que la de la ciudad de Nueva York, entre paréntesis 0.27. Menores y las armas. Por otro lado, el uso de armas en menores de edad continúa. De acuerdo con el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, se detectó que los menores no solo portan armas por criminalidad, sino como un mecanismo de defensa ante traumas no resueltos, o por tener un estatus entre sus amigos. En el área metropolitana de Phoenix, en los últimos meses del año, se presentaron casos de jóvenes involucrados en tiroteos o en homicidios con arma de fuego. A principios de diciembre, Emilio Rivera, de 17 años, disparó contra su exnovia Rihanna Kemplen y la asesinó cuando dormía en su recámara, en el departamento que compartía con su madre en Avondale. El joven, a quien ya se le imputaron los cargos, ingresó a la casa enmascarado e intentó disparar contra la madre de su expareja, pero la bala no salió del arma y huyó. Veintiañeros también portan armas. Por otro lado, en las festividades de Navidad, Keon Joubert, de 22 años, fue el responsable de un tiroteo en el centro de Phoenix, donde 4 personas resultaron heridas. Aunque ninguna persona murió, el hecho conmocionó a la comunidad, debido a que la mayoría de las personas heridas no tenían nada que ver con el conflicto entre Joubert y otra persona, lo que hace más vulnerables a los transeúntes. En otro caso, registrado también en la víspera de Navidad, un joven de 23 años asesinó a su expareja de 30 años, Selena Félix. El hecho provocó gran movilización policíaca debido a que después de cometer el homicidio de la joven madre, el tirador, identificado como Alexis Torres, huyó del lugar en su vehículo con el hijo más pequeño de su víctima, a quien había sustraído de su hogar horas antes. Tras verse acorralado por las autoridades, Torres se atrincheró en un domicilio y se quitó la vida con la misma pistola con la que asesinó a Selena Félix. La violencia no tiene edad. La víctima más reciente del arma de fuego es Juan Cristóbal Flores, un talentoso cantante de ópera que fue baleado cuando se encontraba trabajando en una sucursal de Goodwill en la ciudad de Tucson. El tirador, identificado como Adrián William Orozco, de 40 años, accionó su arma contra dos empleados de la tienda de donaciones en un intento de asalto el pasado 26 de diciembre. Juan Cristóbal perdió la vida el 1 de enero de 2026, después de permanecer una semana en el hospital. Su compañera de trabajo aún lucha por su vida. El sospechoso fue capturado el 30 de diciembre en Tucson después de una intensa búsqueda de 4 días. Ahora, con la muerte de Juan Cristóbal, enfrenta los cargos de homicidio en segundo grado, intento de homicidio por la segunda víctima, asalto agravado con arma mortal, robo a mano armada y robo de vehículo. Cristóbal, una joven promesa de la ópera. La comunidad de Tucson lamentó la muerte de Juan Cristóbal Flores, un joven que tenía toda su vida por delante, y era un cantante de ópera que había tenido presentaciones en la Ópera de Arizona y la Sinfónica de Tucson. Era, para sus amigos y mentores, un joven extraordinario, talentoso, disciplinado y con una bondad inigualable. Cristóbal no solo representaba una voz privilegiada, sino un futuro lleno de promesas que se truncó injustamente, dejando el recuerdo de un artista que vivía para compartir su arte con el mundo. Lo describió su familia en la página de GoFundMe, con la que recauda fondos para los gastos médicos y funerarios. Falta mucho por hacer. Las autoridades han emprendido programas como Project SAFE del condado de Maricopa, con el fin de crear conciencia en los jóvenes. El año pasado, 178 jóvenes fueron obligados por la corte a escuchar los testimonios de víctimas que quedaron paralizadas por disparos, en un intento por romper el ciclo de violencia que mezcla la ansiedad y la baja autoestima con el poder de fuego. De igual manera, se ha intentado a nivel legislativo frenar el uso de armas, principalmente en los hogares, y mejorar la seguridad en las escuelas. Sin embargo, las acciones no han sido suficientes para frenar la violencia armada en Arizona. Todavía falta mucho por hacer para que no haya más víctimas como Selena Félix, Juan Carlos Flores o Rihanna Kemplen. El siguiente artículo se titula «Intentan mejorar la vialidad en el Valle». Respaldo del impuesto a las ventas acelera proyectos para aliviar la congestión. Escrito por Oscar Ramos. La congestión en las principales autopistas del Valle de Phoenix encuentra una respuesta en la agilidad financiera. Proyectos recientes demuestran cómo fondos dedicados permiten ajustes rápidos a necesidades urgentes. La flexibilidad proviene del impuesto a las ventas de medio centavo para transporte, autorizado por los votantes primero en la Proposición 400 y recientemente extendido por la Proposición 479. Dicha extensión garantiza unos $24,000 millones para proyectos durante 20 años, destinando un 40.5% específicamente al sistema de autopistas. Un ejemplo claro es el intercambio entre la Interestatal 17 y la Loop 303, un punto de constante presión por el crecimiento poblacional y comercial del norte del valle. Allí se inauguró recientemente un carril adicional en la rampa de salida norte, una mejora interina financiada con el programa de ciclo de vida de autopistas, entre paréntesis FLCP por sus siglas en inglés. El alcalde de Glendale, Jerry P. Weyers, afirmó tener la flexibilidad para ajustarnos rápidamente a las cambiantes necesidades de transporte en la región es uno de los muchos beneficios del impuesto. Este carril busca aliviar la congestión de inmediato, mejorando los tiempos de viaje y la seguridad, mientras avanza el diseño del intercambio completo que empezará en 2026. La verdadera innovación del sistema reside en la capacidad de financiar mejoras menores. El FLCP asigna $10 millones anuales para intervenciones ágiles, como añadir carriles de salida o repintar el pavimento, y estas acciones tienen un impacto directo y rápido en la experiencia del conductor. John Bullen, subdirector ejecutivo de MAG, explicó que estas mejoras son compatibles con las mejoras finales del sistema, y la adición del carril extra ayuda a abordar los problemas de seguridad ahora. Además del proyecto en la Interestatal 17, se han programado millones para mejoras en el intercambio de la Ruta Estatal 51 y Loop 101, y en la Ruta 60 y el Loop 303. Estas intervenciones se enmarcan en una visión regional más amplia y a largo plazo. El Estado avanza en proyectos transformadores como la ampliación de la Loop 303 cerca de la gigantesca planta de TSMC, que añadirá un carril en cada dirección en un tramo de 11 kilómetros. Paralelamente, el Instituto de Transporte de Arizona, una colaboración entre universidades y el Departamento de Transporte, investiga soluciones innovadoras, desde mezcla de asfalto más duraderas hasta modelos de tráfico en tiempo real para una mejor planificación. Este enfoque dual, combinando agilidad para necesidades inmediatas con investigación para el futuro, es fundamental para una red resiliente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.